Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que producimos acá en los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo estás hoy?
Yo muy bien, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a la tertulia de las noticias como son. Gracias por acompañarnos.
Y muchísimas gracias a aquellos que nos ven, a aquellas personas
que hacen el esfuerzo.
Exactamente, iba a decir que hacen el sacrificio, claro. Pero bueno, es lo mismo. Y lo hacen a través del internet, a través de nuestras páginas digitales, a través de Facebook, de YouTube. Son muchísimos los radiotelevidentes que tenemos, porque también, por supuesto, tenemos que hablar de las emisoras de radio, la onda media, en este caso, que estamos transmitiendo en los 1180 AM. Muchísima interferencia, pero ahí está, también está, pues, otra de las formas de escucharnos. ¿Qué tenemos para hoy?
Cuba prorroga exención arancelaria ante crisis energética y escasez de alimentos y medicinas. Esto viene sucediendo desde la pandemia.
No, por eso.
Y desde la pandemia, prórroga. Después vino la protesta del 11J y fue cuando dijeron, vamos, arriba.
Bueno, cuando la protesta del 11J ampliaron.
Ah, claro.
Y ahora mantuvieron, pospusieron.
No, porque reconocen que el problema sigue siendo más grave aún.
Y además en la nota oficial del gobierno cubano, interesante, lo reconocen. La
sí,
crisis,
señora,
es tan grande que tenemos que quitarle los aranceles y manden que estamos ganando, como decía.
Como dice un amigo mío allá en Holguín, la yuca se perdió y el boniato no se cosechó.
Sí, señor, increíble. ¿Qué más tenemos?
¿Entendió usted?
Sí.
No se cosechó. La yuca,
claro,
se perdió.
Y el boniato no se cosechó.
Es decir, que abandonaron la tierra.
Exactamente.
Después, Dominicana registra récords en turismo mientras Cuba se hunde con un 30% menos entre enero y marzo.
Increíble. Bueno, lo de Dominicana, por favor, y lo de otros destinos también del Caribe, Puerto Rico, a pesar de, o sea, todo el mundo está muy bien en el turismo, y nada, y Cuba, es que ¿quién va a hacer turismo en las condiciones en que está un país así? Nadie se le ocurriría ir a un país así a pasarse una semana y pasar trabajo en vez de divertirse, pero es así.
Y ya suman 12 feminicidios este año, está reportando así 14 y medio, con el asesinato de estas dos mujeres en Granma y Santiago de Cuba.
Qué triste. La violencia que hay en Cuba no es solamente en el feminicidio, es la violencia que se está viviendo en la sociedad cubana. Esto es algo que hemos venido insistiendo. A veces uno dice, volvemos con la misma noticia, pero es que está pasando y hay que volver y volver con la misma noticia, desafortunadamente. Bueno, ya tenemos a Boris González Arena, periodista independiente, está en La Habana. Una de las personas que colabora muchísimo con esta tertulia de las noticias como son, y se las super agradecemos todas sus colaboraciones. Y por otro lado, bueno, tenemos acá en la ciudad de Miami a Omar López Montenegro, activista, periodista, y con él y con Boris, pues nos vamos ya a tertulia. Boris González Arena, saludos, bienvenido y de antemano muchísimas gracias.
¿Qué tal, Boris?
Queridos amigos, muy buenas tardes. Un gustazo estar con ustedes y coincidir además con mi gran amigo Omar, compañero de muchas intervenciones internacionales, siempre bien informadas y documentadas.
Qué bien.
Una capacidad que aprecio tremendamente.
Por eso lo tenemos acá en esta tertulia. Omar López Montenegro, gracias, vía Zoom.
¿Qué tal?
Saludos.
Muchas gracias. Como siempre, encantado de estar con ustedes y contar con Boris. Una vez más, un placer.
Mira, antes Boris y Omar y José Luis, yo creo que sería bueno, ante la cantidad de cubanos exiliados en España, quizás muchos hoy en Cuba trataron de pasar algún WhatsApp a su familia en España, a sus amistades en España, no entró el WhatsApp, dificultades en las comunicaciones, y todo se debe al gran apagón que ha sufrido España, Portugal, parte de Francia,
Andorra.
Es decir, esto parece que se provocó desde España una caída de circuitos y fue escalonadamente como el dominó, ¿no? Como la ficha del dominó cuando se caen. Acabó con todo aquello. ¿Qué es lo último? Yo sé que has estado siguiéndolo, José Luis. ¿Qué es lo último?
No, dijo Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, que todavía no se puede decir oficialmente qué sucedió, que están investigando, está en comunicación con la Unión Europea, con Portugal, en fin. Y lo que le pide a todo el mundo es tranquilidad.
Y que no especulen.
Que no especulen.
Que no se debe especular, sobre todo a los medios de prensa, que no haya amarillismo en todo esto. Ya Portugal, y esto sí lo leí, Portugal dijo que al menos en los circuitos de ellos no hay ningún ciberataque.
Nada.
Que esto aparentemente ha sido un error, o un problema, más que un error o quizás un problema en la transmisión, en la generación que dio, fue dando caída.
Y preguntaron si se originó desde España y todavía no hay conclusiones.
No se sabe. Pero de todas maneras, ¿y por qué abrimos el programa con esto? Bueno, por la cantidad de cubanos que hay viviendo en España, la relación con su familia y amistades dentro de Cuba.
Y el apagón.
Y para que sepan, quizás el apagón en Cuba no les haya permitido enterarse del apagón en España. Y entonces, bueno, nosotros a ver si ahí en el medio de los dos apagones le podemos informar lo que ha pasado, ¿no? A pesar de los apagones.
Claro, estoy leyendo en este momento, dice, las personas en Madrid llegan a los supermercados que siguen funcionando, buscando conectarse a Wi-Fi, como dicen ellos. También hay colas para entrar a otras tiendas que tienen alimentación eléctrica. Es decir, que tienen plantas eléctricas.
Los grupos electrógenos, como le llaman en allá en España. Hombre, he escuchado que gracias al grupo electrógeno he podido trabajar. Así he escuchado varias entrevistas. Que son plantas eléctricas, no es otra cosa. Bueno, vamos.
El gobierno cubano prorrogó nuevamente la exención de aranceles para la importación de alimentos, medicinas, artículos de aseo y plantas eléctricas hasta el 30 de septiembre de 2025, al reconocer que la crisis que originó la medida continúa. La medida fue publicada en la Gaceta Oficial el viernes bajo la resolución 139 y 140 del Ministerio de Finanzas y Precios. Dice así la nota oficial: actualmente se mantienen las condiciones que dieron origen a la aplicación de estas medidas, tanto en lo referido a productos alimenticios y de aseo, así como a los medicamentos y con relación al sistema electroenergético nacional, a pesar de los esfuerzos que realiza el país y el programa de recuperación energético, persisten los altos déficits de energía. Una exención anterior de este beneficio que aplica tanto a viajeros como a envíos postales, marítimos o aéreos, siempre y cuando no tengan carácter comercial, vencía el 30 de abril. Las autoridades apelan en este caso a la medida como alternativa a la obtención de productos de primera necesidad que son deficitarios en el país. Y como decíamos, Cuba aprobó la medida por primera vez en 2021 tras las protestas antigubernamentales del 11J, pero entonces solo incluía la importación de comida y medicamentos. Las plantas eléctricas se sumaron este año, luego, como se sabe, de esta crisis que hay energética en Cuba.
Mira, amigo, en otras palabras, lo que está haciendo el gobierno cubano es facilitando, y no está mal, facilitando que la gente reciba ayuda de sus familiares y sus amistades fuera, porque son incapaces de dar corriente y de dar comida, que es lo fundamental en este momento. Comienzo contigo, Boris.
Es exactamente como estabas diciendo, estaba aquí apuntando ese fenómeno. O sea, esta medida del levantamiento de los aranceles sobre las medicinas y los alimentos, en su última versión, porque había tenido una versión previa a COVID también, eso había existido durante muchos años, en los años previos a la COVID, hasta donde mi memoria lo da, puedo estar cometiendo algún error aquí, y después dejó de existir. Y durante toda la COVID, señores, cuando uno memoriza lo que fue la COVID en Cuba, uno de verdad que le tiembla las piernas y dice, ¿cómo pasó eso? Durante toda la COVID en Cuba no había medicinas y estaba la prohibición de traer medicinas al extranjero. El 11 de julio del 2021, como todo el mundo sabe, la población cubana, vaya, una manifestación de carácter nacional precisamente, dejó en clara el desacuerdo y el desastre que se estaba viviendo en Cuba. Y la semana siguiente hubo, si mal no recuerdo, tres medidas básicas, que uno cuando las ve dice, y esas son las tres medidas para enfrentar el descontento nacional. Bueno, uno fue la liberación de los aranceles y el permiso para entrar de nuevo a alimentos y medicinas. Lo otro fue que a las personas se les podían dar los alimentos de la libreta de abastecimiento fuera de su provincia de origen, eso para mejorar las condiciones de las personas de otras provincias que habían venido hacia La Habana o hacia sus lugares urbanos y no tenían ni siquiera la libreta de abastecimiento en aquel momento. En este momento hay que decir que no tenemos libreta de abastecimiento prácticamente nadie. y hubo una tercera medida que ahora no logro recordar cuál fue, y esas fueron las tres medidas, además de, por supuesto, los horribles procesos penales contra los que salieron las calles, las golpizas, las palizas y los presos políticos que todavía hoy permanecen secuestrados en las cárceles cubanas. Entonces, el gobierno ya ha anunciado en otras veces, ha puesto como la duda sobre si lo va a aprobar o no, y finalmente se ha decidido a aprobarlo, porque lo aprueba creo que semestralmente, y ahora se ha decidido a aprobarlo finalmente de nuevo, hasta no sé qué mes dijiste, si dijiste septiembre, serían tres meses o 6 meses.
Hasta septiembre, sí, ¿no? Sí, de momento, hasta el 30 de septiembre.
Sí, porque creo que lo aprueba cada 6 meses. Y hay que decir otra cosa, ¿qué pasa? En estos momentos hay también una duda sobre si las agencias esas que mandan dinero de los Estados Unidos podrán seguir mandando. Leí una noticia días atrás que decía que algunas agencias habían dejado de mandar dinero, lo cual hace pensar que, bueno, también esto se ha tenido en cuenta para hacer esta prórroga. O sea, no pueden cerrar formas de llegada potencial de alimentos, medicinas o algún que otro bien que se filtre por esa vía cuando sencillamente se están cerrando todas las vías que tradicionalmente teníamos, porque vías cerradas hay desde el momento que el gobierno cubano controla todo el comercio de cubano. Pero bueno, esas vías que tradicionalmente teníamos se están cerrando en este momento y no renovar la liberación de la entrada de medicinas y alimentos sería sencillamente un cierre contraproducente. Nada nos extraña al gobierno cubano, pero como tú decías, esta es una medida medianamente sensata.
Sí, 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 por supuesto. Que la motivación no sea la parte humanitaria y sea la parte, exacto, de seguridad para ellos, que no vaya a haber más protestas, eso es otra cosa. Y no me quiero, exacto, meter a especular en eso. Quizás la motivación sea la peor de todas, pero el efecto creo que es positivo porque la gente puede seguir recibiendo al menos ayuda de sus parientes fuera de Estados Unidos.
Me gusta compartir, exacto, muchas veces los comentarios de las personas en crónicas como esta. Hay uno que escribe y dice sencillamente: ¿y dónde quedó aquello de que no los queremos, no los necesitamos? Omar López Montenegro.
No, y las mariposas los gusanos que se convirtieron en mariposas, uh-huh, si te vas a los años 60. O sea, ya estamos acostumbrados a eso ya.
Omar, no, Omar. Yo diría que lo primero, y en cierto sentido ya lo habían apuntado, ¿no? Es un reconocimiento de facto del fracaso del sistema, ¿no? Uh-huh. Es decir, ningún país en el mundo depende para su comida y para su suministro de electricidad, corriente eléctrica, depende de envíos de plantas desde el exterior o de paquetes de comida. Lo cual indica, y esto sí es un hecho innegable, es que ni siquiera esta medida ha podido resolver el problema. Se sigue prorrogando porque son como se diría en buen cubano, pues curitas para un enfermo de cáncer, pero en realidad la solución es estructural y el régimen no puede proveerla. ¿Por qué? Porque su concepción del ejercicio del poder no está enfocada, pues como bien decía Mao, en resolver los problemas de la población. La principal preocupación es cómo mantenerse en el poder, y entonces el temor a lo que originó estas protestas, y no olvidemos que la demanda principal cantada a gritos en las calles de Cuba en todas las protestas, no hablemos del 11J porque se han venido sucediendo mini 11J desde el 2021, sí, digamos, se han venido sucediendo cientos de mini 11J a través de todo el territorio nacional, y que dice la gente, corriente y comida. Que a algunos, digamos, puristas le parece eso, que no deberían gritar libertad, no, también gritan libertad, pero la libertad si no trae corriente y comida no sirve de nada. Entonces está claro que estas cosas están vinculadas para la población cubana, y yo creo que ese es el mensaje que le está llegando al régimen. Pero lo que sí está claro y evidente es que la medida no funciona, es decir, no puede resolver una crisis energética nacional estructural. Por lo tanto, se necesita prorrogar, pues, para evitar de alguna manera males mayores, curitas para un enfermo de cáncer.
Claro, y antes de pasar a la próxima, las protestas del 11J funcionaron, porque
eso sí funcionaron.
Funcionaron bastante. Bueno, funcionaron porque fíjate los años que han pasado y el gobierno se ha quedado con el temor de que se repitan y sigue con todas estas concesiones. O sea, funcionaron las protestas del 11J para quien
no, dice que no. Y bien importante, Amado, mencionar esto. No solo eso, sino que se han seguido produciendo, como
sí,
digo yo,
sí, señor.
Mini 11J, no a nivel nacional, porque esa es otra cosa, bien breve. La gente siempre tiene la teoría del jonrón, ¿no? Y generalmente, pues, los equipos que ganan los juegos hacen su carrera cogiendo una base por bola, un hit, esta analogía beisbolera que es muy buena para que los cubanos entiendan. Las protestas continúan a diferentes escalas y han sido exitosas también en claro otros casos. Sí. En general, lo que quieren, corriente y comida.
Hasta un sucedido en pequeños poblados.
Sí, señor. Incluso, por eso. Hasta un buen toque de bola es importante así para mismo ganar el juego. Vamos.
Cuba recibió entre enero y marzo a 571.772 viajeros, un 30% menos que el mismo periodo del año anterior, así está informando 14 y medio. El desplome de 237.169 turistas acelera una tendencia que se ha verificado desde el año pasado. La caída de visitas de Canadá, la comunidad cubana en el exterior, la Unión Europea y Rusia, frustrada tabla de salvación de este sector, que es el turismo.
Bueno,
se quedó atrás.
¿Quién no sabe que el turismo ha caído en Cuba? Lo que es bueno ponerlos en números, ¿no? Cuando se dan las informaciones. Boris.
Perdóname, sí, sí. Boris. Y además vemos, no sé, la construcción de hoteles y hoteles y más hoteles. Sí, y entonces la cifra del turismo es cero.
Exactamente. Esto sí, bueno, esto se aborda permanentemente porque no se explica muy bien que un país que tiene una crisis de turismo tan grande como la que hemos tenido, bueno, primero durante el COVID, pero durante el COVID fue en consonancia con el mundo entero, pero la crisis se ha mantenido cuando ya los receptores turísticos de la región han incluso roto sus récords históricos, como República Dominicana y Cancún o México, tengo entendido que han roto sus récords de visitantes del año. Nosotros, sin embargo, estamos tratando de levantar cifras que son del 2010 o del 2012, que se habían dejado atrás, entre el 2015 y el 2018, en fin, que se habían dejado atrás y ahora estamos cada año peor. Y el año pasado fue malo, pero es que este año, como bien dice esta noticia, ya es peor. Pero yo recuerdo claramente este tema que tú tocaste, que tú abordaste sobre que no hay turismo y sin embargo se siguen construyendo hoteles. Eso lo habla la gente en la calle. Eso es un tema que a la gente le llama mucho la atención porque además ahora la gente tiene internet y va leyendo esos análisis básicos, ¿no?, sobre la situación. Y yo recuerdo cuando ellos empezaron a dar las estadísticas sobre el gasto en la construcción de hoteles, que los economistas, que para eso son los enterados y los especialistas en esto, ellos empezaron a hacer un análisis, y si mal no recuerdo, recuerdo a Pedro Monreal, a Pérez Eberlén, en fin, a esos economistas, algunos de ellos haciendo un análisis donde decía, o sea, con el turismo que Cuba tiene cada año y las expectativas de crecimiento, en aquel momento había expectativas de crecimiento porque fue antes de la COVID, no se justifica los planes de construcción de hoteles que tiene el país. Y claro, cuando tú lees eso, tú que no eres especialista, bueno, puedes dudar un poco del economista o algo por el estilo. Lo que se ha mostrado es que esos economistas tenían toda la razón. O sea, ¿cómo tú vas a empezar a construir hoteles que 5 años después de construido, como yo los tengo aquí a la vista desde mi casa, el Astor ese se construyó y se inauguró en el 2023, son 2 torres enormes ahí en el malecón, con una calidad constructiva tremenda, con probablemente, o sea, ahí no hubo ningún tipo de embargo para entrar los materiales más modernos, las tecnologías más modernas para hacer ese hotel. Sin embargo, ese hotel, cuando tú pasas por delante de él de noche, ves que siempre tiene una torre apagada. O sea, sí, ese hotel, en los momentos de más turistas, no creo que llegue a llenar una torre, una sola torre. Y hay momentos en que pasas y una torre está apagada porque evidentemente me parece que atinadamente la administración del hotel concentra a los turistas en una de las torres y la otra la mantiene apagada para no tener que tener trabajadores limpiando y en ese tipo de trajines. Pero ese es un hotel que ya tiene cerca de 3 años de inaugurado. O sea, es un hotel que ya se está consumiendo ahí frente al mar sin siquiera probablemente pagar los costos de construcción. Y se acaba de inaugurar esta torre K, que es parece la lápida de un cementerio, parece como si fuera que enterraron La Habana y le pusieron esa lápida in memoriam, y esa torre K se dice que costó $200 millones. Y uno dice, bueno, ¿y cuándo se va a revertir el costo de esa torre? Entonces, se sigue construyendo en un país donde todos los servicios sociales y los servicios públicos, incluso los más básicos, están en un estado decreciente de prestaciones, se sigue construyendo hoteles y no hay turistas. Entonces, es como ya una aberración, ya no es solamente la insensatez o la inhumanidad de no reparar hospitales y construir hoteles, es que se construyen hoteles que no van a tener turistas.
Además,
esta época será historiada y sabremos más detalles de lo que estamos viviendo, pero sin duda tiene que ser desastroso.
Eso es como construir una carretera en un lugar donde no hay carro, pero bueno.
¿Qué? Sí, exactamente.
Omar López Montenegro contigo.
Bueno, esto no es el primer experimento irracional de régimen, ¿no? Y recordemos el famoso cordón de La Habana y tantas locuras, ¿no? Y los experimentos con las vacas, etcétera. Una vez más, es el funcionamiento irracional del régimen. Pero la otra cosa que hay que tener en cuenta bien, bien importante es que el turismo no son solo hoteles, es simplemente qué más ofrece el país, ¿no? ¿Cuál es el medio ambiente? ¿Cuál es la situación económica, política y social? Cuba está viviendo prácticamente un estado, yo diría, de guerra civil no armada, es decir, el régimen no está disparando, no hay dos bandos en contra disparándose, pero sí, como mencionábamos, hay una especie de malestar social evidente. Y además de eso hay una debacle económica que alimenta este malestar social. Y eso no es un medio ambiente que estimula el turismo. Por eso lugares como la República Dominicana y otros destinos del Caribe, que siempre ha sido así, estos destinos del Caribe siempre han sido más eficientes de turismo que Cuba bajo el régimen castrista, pero ahora las cifras todavía son mucho mayores. Un detalle que me llama poderosamente la atención es la caída del turismo de Rusia, a pesar de que pues, el gobierno de Rusia había prometido un incremento del turismo hacia Cuba, pero a los turistas tú no lo puedes forzar a ir a ningún lugar, ningún gobierno puede prometer un incremento de visitas de sus ciudadanos a ningún país del mundo. Puede intentar hacer propaganda, pero demuestra que la realidad es mucho más fuerte que la ficción que intenta vender el régimen de Cuba como un destino seguro para el turismo. No es un destino seguro ni siquiera en términos, digamos, de salud pública, que es uno de las falsas banderas del régimen, porque, como hemos visto, hemos tenido muchos casos y muchas denuncias de turistas que incluso hasta han fallecido debido a las deficiencias de atención en Cuba. Así que es un problema también estructural en este caso.
Claro que sí.
Vamos a la próxima. Los feminicidios de Daimí Tamayo Milán en Granma y Melissa Castillo en Santiago de Cuba entre el miércoles y viernes pasado han conmocionado a sus comunidades y ha elevado el tono de las exigencias populares de mayores castigos penales para frenar la violencia machista en Cuba. El presunto asesino de la primera ha sido hallado sin vida, mientras que el segundo no ha sido detenido, según varios reportes, que suman ya 12 feminicidios en 2025.
Dios mío, en lo que va de año. Yo creo que es que esto lleva un análisis mucho más profundo. No es nada más que la violencia machista, es la violencia generalizada en la sociedad cubana y sobre todo en la juventud. Boris, no sé ni cómo enfrentar el análisis de este problema.
Bueno, ya tú lo decías al principio de la transmisión, como decir, es lamentable que tengamos que hablar de esto de manera tan seguida y efectivamente no podemos dejar de hacerlo y no podemos dejar de señalar que la violencia, y en particular en este caso la violencia machista, es algo contra lo que hay que combatir, no para combatir el feminicidio, no para combatir cualquier forma de manifestación de la violencia en las parejas de un hombre y una mujer, porque claro, a ese momento final o terrible que puede ser el asesinato de la mujer por su pareja hombre, hay que evitar llegar. Pero hay muchas formas cotidianas que la sociedad está siendo permisiva de violencia y le da la espalda. sea, y le da la espalda. Entonces, muchas veces estos feminicidios, ya las mujeres han ido a las estaciones de policía o han ido a asociaciones, a organizaciones o instituciones y les han dado la espalda, no las han protegido. Por otra parte, no hay una capacidad social, no hay una infraestructura institucional para acoger a la mujer que tiene miedo de ser asesinada, para acoger a la mujer con sus hijos, para acoger a la mujer con su familia. Porque muchas veces estas familias viven intimidadas porque ya ha habido numerosas manifestaciones públicas de amenaza por parte del que finalmente se convierte en un feminicida. Y sin embargo no ha habido la acción de las instituciones. Yo creo que es una cosa terrible. Por otra parte, siempre cuando esto pasa hay que recordar que esto es un subregistro, porque este es el registro que lleva la sociedad civil cubana contra el deseo del régimen comunista que tradicionalmente ha escondido estos datos. Y cuando tú escondes datos, tú sencillamente estás colaborando con el verdugo. Porque si hemos logrado en los últimos años que el gobierno cubano reconozca los feminicidios en Cuba, hay que decir que ha sido una victoria de la sociedad civil y del empeño de una serie de activistas que van llevando ese registro y que lo van buscando en las redes. Sin embargo, el gobierno cubano se resiste a dar las cifras y el gobierno cubano lo ha reconocido, pero hay muchas manifestaciones en el pasado cuando el gobierno cubano decía que el problema no existía en Cuba, porque recuerdo que incluso Mariela Castro, unos 10 años atrás, declaró que en Cuba no había feminicidios. Entonces, se lo hemos sacado, se lo hemos arrancado al régimen comunista que tradicionalmente ha escondido y ha encubierto este tipo de crímenes.
A las Tensa, que es una de las organizaciones que sigue esto, ¿no? Lo destaca muy bien, subrayan que sigue siendo un problema complejo y estructural.
Claro que sí. Omar.
Bueno, yo diría que sí, es un problema, y lo mencionaba en cierto sentido, Amado, es un problema más extenso, ¿no? Es la sublimización de la violencia en Cuba. El propio concepto de revolución como tal es un concepto que hace una apología de la violencia. Y va mucho más allá, y van las canciones de Silvio Rodríguez, de Iba matando canallas con su cañón del futuro, y toda esta apología, ¿no?, de la violencia como vehículo del poder. Y esto es importante entenderlo porque el régimen, incluso seguir llamándose revolución, proyecta esta imagen de violencia. Es el principal promotor de la violencia en Cuba y es el principal promotor del machismo en Cuba, porque es un régimen donde gobiernan los hombres y las mujeres son puro acompañante. En el caso del difunto señor ese que está hecho piedra, ni siquiera aparecía su mujer, ¿no? Era una especie de mitología del supermacho. Y después vino su hermano, que ni se sabe por dónde anda en estos momentos, pero igual era la apología de este falso machismo. Así que estos patrones han sido transferidos a la sociedad, y por eso en Cuba existe esta violencia, digamos, machista, y estos son los casos que se conocen. Boris hablaba de una cosa puntual: en Cuba no existen casas refugio donde las mujeres se puedan refugiar. Eso existe en cualquier lugar del mundo. En Cuba no existe la figura, por ejemplo, del defensor del pueblo, que es una figura muy extendida en Latinoamérica e incluso en países de Europa, donde estas personas también funcionan en estos casos. Pero todo viene de la filosofía del régimen, claro, que ha sido empleada en este sentido. Y recuerdo finalmente, en Cuba, durante las protestas callejeras, apareció un hombre golpeando a una mujer y no se tomó ninguna acción contra él. De hecho, después alardeó de que tenía un AK-47. ¿Por qué? Porque era un servidor de régimen. Así que el principal responsable de todo esto es el régimen.
No queda la menor. Gracias, Boris González Arenas. Gracias, Omar López Montenegro. Y ustedes, hasta aquí llegó Tertulia.